¿cómo tocar el tema de la muerte del Pulga del Ale Bermejo, ¿no? Ya lo hemos hecho de todo punto de vista, desde lo político, desde lo personal, desde lo humano, todo el mundo en general, salvo algunas, como siempre existen algunas excepciones, el mundo en general lo está reconociendo, ¿no? Como en general como un buen tipo. Lo que les comentaba al arranque del programa era hablar de lo que le pasó al Pulga. ¿Y qué le pasó al Pulga? Tuvo un ACV hemorrágico. Y dice, bueno, ¿pero eso qué es? Tiene alrededor de 60 años, tenía alrededor de 60 años el Pulga. ¿Qué recaudos hay que tener para evitar lo que le pasó? Y en verdad, ¿qué es o qué fue lo que le pasó? En línea está, vamos a hablar con gente que sabe, Lucas Gutiérrez, él es médico cardiólogo, fue presidente de la Sociedad de Cardiología de Mendoza y es miembro de Pentamedicina Cardiovascular. Doctor Gutiérrez, buen día. Marcelo Torres lo saluda aquí en la radio. ¿Cómo anda usted?
Hola, Marcelo. Buenos días a todos.
Bueno. ¿Qué le pasó a Bermejo? Entiendo que estás al tanto, como en general estamos todos, de lo que tuvo que padecer y lamentablemente terminó con su muerte. Y la segunda pregunta, así de tras cartones, ¿es muy común esto?
Sí, por supuesto que no estoy interiorizado de los pormenores específicos del caso particular, de las líneas generales de lo que es el evento vascular. Lamentablemente sí, la respuesta a tu pregunta es un evento frecuente, el accidente cerebrovascular es una de las complicaciones más temidas que tenemos de una de las enfermedades más importantes y prevalentes que existen, que es la hipertensión arterial, por ejemplo. Entonces ahí ya te empiezo a responder la segunda pregunta, que es si podemos hacer algo para prevenirlo. El evento en sí es difícil, cuando ocurre, previamente anticiparlo, como puede ser un estudio de screening o un estudio de investigación para ver si tengo el riesgo de hacer un ACV. Realmente son situaciones en las que uno, por un hallazgo, tiene una malformación o encuentra en algún estudio diferente y ese riesgo lo puede limitar. Pero realmente lo que hacemos nosotros es trabajar activamente en la prevención cardiovascular, particularmente en dos entidades que generan este tipo de condiciones, que es la hipertensión no controlada y el tabaquismo, que es otro de los datos importantes a tener en cuenta. El tabaquismo es la principal causa de muerte evitable en el mundo. Y en Argentina, ayer se conmemoró el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Mirá. Particularmente en Argentina, nuestra estadística era de que de cada 10 adultos, 4 padecen de hipertensión y el 50% de esos 4 no lo sabe. O sea que es una situación bastante frecuente y de la cual nosotros tenemos que trabajar muy activamente.
¿Puede reiterar esto, doctor? ¿Qué porcentaje de gente no sabemos que tenemos hipertensión arterial?
De cada 10 adultos en Argentina, 4 padecen de hipertensión y el 50%, o sea, 2 de ellos no lo saben. Ajá. Porque la hipertensión, lamentablemente, muchas veces la denominamos como un enemigo silencioso, porque claro, no necesariamente expresa síntomas, o los síntomas son inespecíficos. Puede haber dolor de cabeza, como puede no haberlo, uno puede estar con presiones altas, elevadas, hacer actividades que lo ponen en riesgo porque no tiene control de su presión arterial y eso predispone a este tipo de condiciones. Y le sumamos factores de riesgo asociados como diabetes, tabaquismo, alteración del colesterol y demás. Esos son elementos que van a desfavorecer la situación del paciente en particular.
¿Y el estrés también es un enemigo de toda esta situación o no?
A ver, yo siempre hablo lo mismo, o sea, lamentablemente el estrés sí es un condicionante, pero si nos podemos ver, Argentina, la población argentina, lo que más padecemos sobre el estrés.
Sí, claro.
Es un elemento determinante, es un factor negativo, pero no es tan determinante como el padecer la enfermedad. La hipertensión arterial es una enfermedad que tiene que ser controlada, que puede ser controlada, y el tabaquismo es un elemento, por ejemplo, que puede ser evitado. Es decir, el estrés, por supuesto, se suma a esa combinación de factores que, bueno, puede ser claramente de impacto importante.
¿El ACV qué es, Lucas? ¿Se te rompe una vena en el cerebro? ¿Así es?
El ACV hay...
Perdés sangre, tenés una hemorragia.
Sí. El accidente cerebrovascular es un evento súbito, agudo, que puede ser de dos condiciones. Una de tipo isquémico, que es cuando hay una obstrucción de un vaso y genera un daño posterior en el sistema y en el tejido cerebral. Eso puede ser agudo y esa es la causa más frecuente de los ACV. O sea, la clasificación del ACV isquémico es el más frecuente. Ajá. Que se puede dar también como principal causa la hipertensión arterial y otras son, por ejemplo, rupturas de placa de ateroma, o sea, de colesterol que están, al igual que ocurre en el infarto en el corazón, ocurre un infarto en el cerebro. Ajá. Esa situación hay un desprendimiento y una obstrucción, se migra esa placa, se genera un trombo y se tapona y se corta el flujo cerebral en un territorio. Uh-huh. El ACV hemorrágico es una entidad también de similar impacto, pero en este caso sí, hay una ruptura de un vaso sanguíneo. Y el proceso es diferente, o sea, el daño en el cerebro ocurre, es muy importante, puede ser una situación catastrófica de generar un evento súbito y rápidamente el paciente descompensarse y lamentablemente fallecer en forma abrupta, o puede tener digamos, una convalecencia compleja. Estos pacientes finalmente es difícil, yo siempre pongo el ejemplo cuando uno se golpea una rodilla, la rodilla se inflama, se hincha, sí. Se acumula de líquido, pero tiene elementos para poder ceder. El cerebro es una caja rígida, el cráneo no puede expandirse. Entonces, eso es lo que empieza a generar una serie de alteraciones de objetivamente el funcionamiento, que van siendo un círculo negativo, creciente, y bueno, si no se aborda rápidamente, o a veces a pesar de abordarlo rápidamente, sufre mucho daño el cerebro, porque se comprime con su propia presión y muchas veces estas intervenciones tienden a tratar de descomprimir. El caso que tuvimos también conocido de Gustavo Cerati, ¿no es cierto? O sea, este músico que sufre este evento y que, bueno, es catastrófico, a pesar de intentar descomprimir la presión, lamentablemente se impacta mucho y, bueno, eso tiene otra serie de complicaciones.
Claro, claro. ¿Cómo se descomprime la presión? ¿Haciendo una perforación directamente?
Correcto. Sí, antiguamente se hacían trepanaciones, eso sí. En pueblo originario se sabe, se tiene evidencia, pero actualmente sí, eso es interesante.
O sea, se perfora el cráneo. Sí.
Se tiende a descomprimir, claro. Muchas veces tratar de ubicar el vaso.
Yo estoy hablando vulgarmente, doctor, no tengo los términos. Sí,
Uh-huh. Se trata de identificar el vaso si se puede cortar. A ver, es una complicación frecuente, por ejemplo, en el alcoholismo, porque hay reiterativos episodios de caídas, golpes, traumatismo, el traumatismo en general, digamos, craneoencefálico, puede generar esta condición. O sea, si bien la causa principal puede ser la hipertensión arterial por la prevalencia que tiene la hipertensión, es una entidad en la cual, caídas, golpes, traumatismo, situaciones que pueden generar este evento, bueno, es el evento en sí y inmediatamente la consecuencia que tiene en el funcionamiento cerebral.
¿En qué porcentaje se puede zafar de esta dolencia, por ejemplo, lo que tuvo Bermejo, este ACV hemorrágico? ¿En qué porcentaje hay para poder salir de ahí sin mayores complicaciones o salir de ahí con algún problema que te va a acompañar para siempre?
Es muy difícil responder porque es muy multifactorial. Ajá. Claramente uno de los principales aspectos en beneficio de que un paciente pueda superarlo rápidamente es la intervención inmediata, o sea, rápida, asistencia inmediata. No es lo mismo lo que le pasó al señor Bermejo en plena capital de Mendoza que le pase en el Parque Provincial de Aconcagua. O sea, es totalmente diferente el escenario, hay que actuar rápidamente. Porque puede ser, insisto, catastrófico. O sea, el tamaño del vaso comprometido, la cantidad de sangre que se, que se vuelca al cerebro, la presión que genera eso, bueno, es directamente proporcional al tiempo de acción, digamos.
Claro, ¿y es común tener algún tipo de mejora, como le pasó al senador en algún momento, promediando estos 15 días que estuvo internado? Es decir, en algún momento pareció que la situación venía bien y que estaba mejorando su estado de salud. ¿Es común esto también? ¿Puede pasar?
Claramente.
Y después de mejorarse.
Nunca dejó de ser un paciente de cuidado de riesgo. Claramente siempre estuvo en unidad de cuidado intensivo.
Sí, claro.
El nosocomio donde estuvo es un nosocomio de muy alto entrenamiento en este tipo de patologías.
Sí, claro. Entonces, bueno, esto que vos decías, ¿no? Estaba cuadras, rápidamente lo llevaron.
Esa situación es algo que bueno, es multifactorial. No hay enfermedades, sí, por los médicos, hay pacientes, hay que ver el contexto individual que se desconoce, yo lo desconozco por lo menos. Eso tiene también una implicancia directa, porque las complicaciones que van surgiendo en el proceso de internación de un paciente crítico son varias. Claro. Nosotros yo hace unos años trabajaba para el INCAIMEN, que es la entidad que trabaja para Nicucay, que provee horno. Nosotros tenemos una altísima población de pacientes donantes que tienen eventos cerebrales, y una de las principales condiciones para entrar como potencial donante es una lesión cerebral con una caída del estado de conciencia significativo, que se llama escala de Glasgow. Entonces, eso es determinante en cuanto a la evolución del paciente. O sea, si el paciente entra con una escala muy baja, habla de la alta tasa de complicaciones y potencialmente complicaciones mortales, ¿no? Entonces, hay individuos que cursan el proceso, que claramente pueden haber tenido eventos similares o incluso peores y tener otro tipo de evolución, y hay situaciones incluso menores que también desencadenan en este tipo de condiciones.
Tomamos el caso de Bermejo porque, bueno, lamentablemente él fallece ayer y nos ha casi llevado a todos a hablar de este tema. Entonces, sacar lo mejor de todo esto como enseñanza. Muchos podemos estar en la situación de Bermejo, a eso voy. O fumamos, o tenemos hipertensión arterial y no nos damos cuenta, no tenemos actividad física, estamos sometidos al estrés, digamos, como uno de los condicionantes. Es decir, ¿cómo salir de eso, no? Es decir, ¿cómo se puede prevenir? Él sintió un fuerte dolor de cabeza el día anterior, o llegó incluso ese día a la Asamblea Legislativa un poco antes de que se descompensara con dolor de cabeza. Esto lo venía diciendo Adolfo, su hermano, que ha sido el intérprete de toda esta situación. Esas cosas las podemos tener de antemano, ¿no? Como un síntoma.
Sí, por supuesto. Sí, particularmente si uno se conoce con factores de riesgo, como bien decís vos, es decir, si sos hipertenso, si fumás, si sabes que tenés no una vida muy saludable y estás bajo condiciones de estrés, bueno, siempre es importante hacer consulta preventiva. Nosotros, particularmente en mi especialidad, tenemos mucha actividad en general en la prevención cardiovascular. Siempre tratamos de anticiparnos al evento. Una vez que el evento ocurre en las estructuras que nosotros trabajamos, ya sea en el corazón o en la parte vascular en sí, a nivel cerebral, el impacto es irreversible. Una vez que ocurre el daño, se estableció, no se puede volver atrás. El cerebro y el corazón son órganos que, una vez que se dañaron en forma permanente. Entonces, hay que preservarlos, hay que cuidarlos muy eficientemente, y sí, el control de los factores de riesgo es clave en esta patología en sí, hablando específicamente de la CV, porque es una forma de anticiparnos a una posible evolución de estas características. Y si existieran estos síntomas específicos, claramente primero que hay que hacer es tomarse la presión arterial y consultar.
Ahora, cuando vos ya estás controlado, ya sabes que sos hipertenso, entonces el médico te da una pastilla para que vos controles la tensión sanguínea, por un lado, y además te da, porque además tenés colesterol elevado, rosuvastatina, creo que es la droga, una cosa así.
Sí, la conozco. Una de esas, sí.
Bueno,
sí, sí.
Tomás esas dos pastillas a lo largo de toda tu vida. Te podés comer un lechón si querés, tranquilamente, es decir, podés comer lo que quieras, si estás de alguna manera controlado con ese par de pastillas y no te va a pasar nada. ¿Cómo es la cosa?
A ver, las pastillas, los medicamentos no son mágicos, son parte de un esquema, de un andamiaje que nosotros construimos, trabajamos para tratar de preservar. Creo que cualquier colega mío te mentiría si te dice sí, lo vas a evitar. En realidad, uno lo que hace es limitar el impacto muchas veces. Claro. Y las probabilidades de que ocurran los eventos están asignadas directamente en proporción si vos no te cuidas. O sea, si vos haces eso eventualmente, una vez cada tanto, pero tenés conducta, sos una persona que hace deporte, disminuís tu condición de tabaquista o directamente lo dejás, que es lo ideal, y te controlás tu presión arterial, claramente podés hacer ese tipo de situaciones. Ahora, si no haces nada de eso y cada 3 días tenés ese tipo de situaciones, no.
Y estás en el horno. Sí, estás en el horno. Ahora, fuiste fumador. ¿Cuánto tiempo debe pasar? ¿Cuántos años debe pasar para tener casi las mismas condiciones previas a haber sido fumador? ¿O nunca lo recuperás?
No, sí, eso es importante mencionarlo. Un ex tabaquista, a los 5 años, su calidad arterial, su vasculatura, su riesgo vascular disminuye a niveles de un paciente que no ha fumado. Lo que nunca perdes como ex tabaquista es la capacidad de tener riesgo de cáncer de pulmón. Eso es algo que te va a acompañar
siempre,
toda tu vida. Siempre. Pero claramente la cesación tabáquica es un elemento fundamental en la etapa de prevención. Desde el punto de vista vascular es muy importante, porque asociado a los controles de factores de riesgo, el factor de riesgo no se puede controlar, ¿no? Como el sexo, como la edad, son sí. factores que son nos acompañan y la condición genética también, claramente. Sí, sí. Ahora, los modificables o los controlables es donde tenemos que hacer nosotros el mayor hincapié.
Ahora, también, a determinada edad, poner a los 50 años, cada tantos años, 4 o 5 años, te tenés que hacer una colonoscopía, por ejemplo. ¿Cómo puedes prevenir el cáncer de pulmón si fuiste fumador? ¿Cómo? ¿De qué manera?
Claramente, no es mi especialidad.
No, está bien, pero en general.
No, pero claro, sí, por supuesto, hay distintas metodologías. Claramente, la consulta con neumonología es fundamental. Existen metodologías de control, así como nosotros los cardiólogos hacemos periódicamente pruebas que se llaman pruebas funcionales, o sea, chequeo del funcionamiento en sí del corazón, no para buscar enfermedades, sino para ver cómo, cómo funciona. Esto se lo hace mucho, por ejemplo, los deportistas que no tienen enfermedad cardiovascular en principio, que se llama ergometría, que es una prueba funcional que da muchos parámetros de la capacidad del corazón.
¿Vos la recomendás, la ergometría? ¿Vos la recomendás? ¿Sí? ¿Hagas o no hagas deportes? ¿Hagas o no hagas deportes?
Es que, digamos, la ergometría es un elemento para el médico, para el cardiólogo, de entendimiento también. O sea, vos me puedes venir al consultorio y me empezás a contar cómo te desarrollás y cómo es tu vida, cómo es tu actividad, pero yo la información objetiva la voy a obtener de una prueba objetiva. Bueno, vas a poder condicionar tu prueba ergométrica. Si vos me decís, mira, yo camino, no tengo problema, no me hace falta esto, pero yo te subo a la prueba de esfuerzo. Ajá. Y tenés un mal desempeño, o uno de los datos importantes, se pone en evidencia que tu respuesta hipertensiva es anormal, un dato importante en el contexto del hipertenso, eso es muy relevante, porque yo estoy viendo el desempeño, la performance de tu sistema cardiovascular con una ergometría. No solamente estoy buscando enfermedad, o sea que nosotros preventivamente la hacemos, la utilizamos para el deportista, para el paciente que quiere mejorar su condición física y quiere empezar a entrenar, o el paciente que tuvo un evento cardíaco y lo estoy controlando.
Claro, claro. Y cuando vos decís hacer deporte, ¿qué es hacer deporte? Es decir, seguimos siempre el mismo ejemplo, ¿eh? Estamos alrededor de los 60 años. Dice, bueno, ¿qué es hacer deporte? Es salir a caminar con ritmo, a buen ritmo, casi anaeróbicamente, o caminar paseando. ¿Y cuánto tiempo? ¿Media hora, 40 minutos, 15 minutos, una hora? ¿Cuándo surte efecto eso? A ver.
Y las recomendaciones de la Sociedad Científica, la Organización Mundial de la Salud, son 35 minutos diariamente, es lo ideal.
¿Cuánto?
Días, todos
¿cuánto?
Los días. 35 minutos de mínima, trabajo aeróbico, caminata enérgica, así, no mirando vidriera, ¿no? O sea, caminar y que si vos vas conversando con una persona al lado, te cueste mantener la conversación. O sea, no estás paseando, estás generando un cambio dinámico en el sistema cardiovascular de respuesta que se traduce en beneficios. El ejercicio físico, entre otras cosas, hace que el trabajo cardiovascular tenga un desempeño determinado y que el beneficio que nos da mejora en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, tratamiento antihipertensivo, mejoran la asimilación de la medicación, mejoran el desempeño de la elasticidad de las arterias, mejoran el rendimiento energético, el desempeño muscular también es importante, no solamente hacer ejercicio para que el corazón esté bien, todo el sistema, toda la estructura necesita tener una buena adaptación entre actividad física.
Muy bien, creo que tenemos una pregunta negra para el doctor.
Claro que sí. Hola, Lucas. Mira, un oyente pregunta si un ACV isquémico puede dar por presión baja.
Y lo que pasa es que en el ACV, sí, la respuesta es sí, por el hecho de que cae la presión de perfusión general del cuerpo. Eso también, no solamente puede ser, sino también puede dar un evento coronario. Porque si tenemos un proceso de obstrucción de arterias, esas arterias están trabajando al máximo, adaptándose para suplir esa alteración que existe, ¿no? Que es la obstrucción de esa arteria, y tienen una presión determinada. Si hay un evento de baja presión, el flujo general cae y el daño empieza a ocurrir producto de eso. Sí, la respuesta es posible.
Bueno, muy bien, Lucas, ha sido un gusto hablar con vos y gracias por darnos estos minutos en una especie de sesión para todo el mundo. Aquí en la radio te agradecemos mucho estos datos, estos consejos y el que hayas compartido estos conocimientos. Que tengas buen día.
Listo, Marcelo.
Bueno.
Igualmente para ustedes, gracias.
Chao, adiós. Me dio ganas de seguir hablando con él.
Sí, es que es súper interesante.
Un largo rato y ya bajar en la edad y subir en la edad, ¿no? A ver, nos concentramos alrededor de los 60 porque es la edad que tenía el Pulga, un tipo joven, un tipo con muchísimo hilo en el carretel, como todos, más o menos a esa edad. Pero hay que tener en cuenta entonces cuáles son los riesgos para evitar caer o padecer lo que le pasó en este caso al Pulga Bermejo. Hablábamos con el doctor Lucas Gutiérrez, cardiólogo en general, fue presidente de la Sociedad de Cardiología de Mendoza.